Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas en UN Radio. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, UN Radio 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora de Julián Moreno, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, director y realizador de este programa. A lo largo de esta semana, el antropólogo y museólogo catalán Xavier Royer dictó el segundo módulo de la asignatura Historia y Teoría de los Museos en la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. En esta emisión de nuestro programa lo hemos invitado para hablar sobre la charla que dictó a los estudiantes de toda la universidad titulada Patrimonios Sensibles, Políticas y Usos de la Memoria en Museos y Espacios Patrimoniales. Bienvenidas y bienvenidos. Xavier, bienvenido a Museos en Contexto.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por haberme invitado y un placer estar aquí en Bogotá y en la Universidad Nacional.
Aunque eres un personaje muy connotado en el mundo de los museos, es posible que nuestra audiencia no te conozca. Aunque has resultado ser un profesor estrella de rock aquí en Bogotá.
No, hombre, tanto como estrella de rock. El rock no es lo mío, ¿no?
¿Quién es Xavier Royer?
Xavier Royer, pues soy yo, no pueden verme. Soy profesor de, como ha dicho, de antropología. Doy clases desde hace muchos años, interesándome en cuestiones de patrimonio cultural, en distintos aspectos, pero sobre todo para ver y contemplar la evolución de los museos en nuestra sociedad. También otros aspectos como el patrimonio inmaterial, ¿no? Y yo creo, también puedo definirme de otra manera menos ortodoxa, como un friki de los museos. Eso sí que más quedó el rock.
Aunque en el primer programa que te hicimos hace 2 años te preguntamos sobre tu experiencia en la dirección de la maestría en museología de la Universidad de Barcelona, quiero volver a tocar ese tema contigo hoy. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Durante cuántos años dirigiste esa maestría? ¿Qué piensas hoy de la formación de museólogos y museólogas?
Nuestra maestría lleva 25 años. Y en esos 25 años yo creo que la profesión ha cambiado muchísimo. Es una profesión que cambia de un momento a otro, ¿no? Se exige no solo un conocimiento de la materia de estudio, no solo un conocimiento de arqueología o de antropología o de lo que de aspectos de arte, sino que se exige sobre todo una capacidad hoy en día cada vez más hacia la comunicación, hacia presentar esos aspectos de la realidad, ¿no? Y a utilización del museo como un instrumento que está al servicio de la sociedad, pero al mismo tiempo que tiene una gran capacidad de transmitir conocimiento, de emocionar, de sensibilizar. Y todos los estudios deben reflejar eso. Seguramente hace unos años se insistía más en la capacidad de conocimiento de una historia del arte. Ahora se insiste más en la capacidad de gestión, en la capacidad de crear, en la imaginación, ¿no? Y yo creo que en definitiva es una profesión fascinante, pero los estudios son algo muy importante, adaptado a esta realidad, ¿no? Como los estudios que tenéis aquí en la maestría, que me habéis invitado, ¿no? Que además compartimos el mismo nombre.
Exacto. ¿Cuáles dirías tú, en ese orden de ideas, que son los mayores retos de la formación de museólogos y museólogas hoy en el ámbito europeo?
En el ámbito europeo, básicamente, es unos museos que hay dos tipos, dos grandes familias de museos. Unos museos muy grandes, unos museos dedicados que son agencias poderosos de turismo, que captan grandes cantidades de público, ¿no? Y que entonces el reto es la comunicación y ofrecer un producto muy atractivo, ¿no? Y luego hay otra gran familia de museos, que son la mayoría, que son todos esos museos al servicio de una sociedad cambiante, al servicio de unas comunidades, de unas pequeñas poblaciones o medianas, ¿no? Y en ese sentido, el reto está en conseguir que ese modelo de museos al que cada vez se le exija más pueda persistir, porque también han recibido recortes presupuestarios, y ese, yo creo que es los dos grandes retos: es hablar con un lenguaje moderno, con un lenguaje que pueda entender todas las generaciones, y el otro gran reto es convencer a los organismos gubernamentales que los museos son un elemento importante, no solo porque ofrecen una reflexión sobre nuestro pasado, presente y futuro, sino que también son un elemento muy importante porque invertir en museos es invertir en cohesión social, ¿no? Y yo creo que ese es el reto que tenemos, ¿no?
Desde tu perspectiva, entonces, ambas familias de museos se unen en el problema de orden político, el sentido político del museo.
Los museos son políticos, evidentemente, expresan discursos sobre la nación, sobre la localidad, etcétera, ¿no? Pero en este momento, de todas maneras, si hablamos con cualquier museólogo o cualquier persona del museo, lo que más va a entender y lo que más va a decir es en los problemas de financiación, ¿no? En toda Europa, en todo el mundo, ¿no? Pero en toda Europa, en este caso que me preguntas por Europa, tenemos un reto importante de la financiación, ¿no? Porque no siempre es fácil convencer que ante muchas necesidades sociales que hay, educativas, universitarias, de salud, ¿no?, hay que invertir en museos.
No puedo dejar de cerrar esta sección, Xavier, preguntándote la relación entre el problema de la formación de museólogos y museólogas y ese debate contemporáneo que se ha acrecentado desde el año pasado, el problema, el debate sobre la definición nueva del que está promoviendo el Consejo Internacional de Museos. ¿Hay alguna relación ahí? ¿Cómo la verías?
Evidentemente, los museos han ido cambiando, ¿no?, y han cambiado, y entonces el propio organismo del COSINICOM no sabe cómo definir un museo, ¿no? Aparte, yo creo que toda esa cuestión, que no sé si habéis abordado en algún programa, ¿no?, tenemos ya de muchos años una definición de lo que es un museo, y ahora ICOM, que es el organismo que coordina museos, ha intentado buscar una definición y no se salió con la suya, ¿no? Y en la conferencia internacional que hubo en Japón no se consiguió consensuar una definición, ¿no? Y eso es la expresión de que como institución cambiante que ha adoptado múltiples funciones, adoptado otras funciones que antes no se contaban, hoy en día el museo es algo mucho más amplio de lo que se ha entendido por museo.
Desde tu perspectiva, esa nueva definición de museos es muy conservadora, es muy de vanguardia. ¿Cuál fue el problema principal para que lograra un consenso?
El problema fue de dos tipos, ¿no? Por una parte, porque no hubo acuerdo y consenso entre unos sectores más progresistas y menos progresistas, y por otra parte, sobre todo, porque por querer contentar a todo el mundo, por querer incluir todo lo que podía ser un museo, se hizo una definición que era tan compleja que era imposible entender, ¿no?, exactamente qué quería decir esa definición.
Aunque no eres brujo, te pido que operes una bolita mágica de futurología. ¿Hacia dónde va ese debate hoy?
Ese debate, no por brujería, sino también porque me han contado un poco cómo va, pues ahora se están reuniendo en pequeños comités los organismos de cada país, y habrá pronto pues reuniones en que intentarán buscar un consenso en una nueva definición, que probablemente a lo mejor no será tan distinto a la que tenemos.
Desde tu perspectiva, ¿cómo es el asunto de formación de museólogos y museólogas en América Latina?
Bueno, América Latina es muy distinta también la realidad en cada país, ¿no? En América Latina los museos tienen unas particularidades, como en otras partes del mundo, ¿no? Tienen las suyas, ¿no? Y hay muchas cosas del modelo americano que son muy interesantes, ¿no? A mí me interesa muchísimo y veo fascinante todo el movimiento de lo que son los museos comunitarios, ¿no? Y esa aproximación, ¿no? Y esas ganas de trabajar, etcétera. Yo he visto aquí mismo en Bogotá, lo comentábamos ayer, muchos museos que son muy interesantes, ¿no? Y no solo son interesantes la perspectiva de Bogotá, sino que son interesantes por lo que aportan desde una perspectiva internacional. Aquí tenéis, bueno, pues estoy invitado, pero no hacer propaganda, pero es cierto, tenéis un programa que, por lo que yo conozco y que sé, es un muy buen programa y que ofrece una formación de alto nivel, ¿no? Y entonces eso ha dado lugar a toda una generación muy preparada. No pasa lo mismo en todos los países y en todas las universidades, ¿no? Nosotros recibimos muchos estudiantes que también vienen de Latinoamérica, ¿no? Y entonces yo creo que una cosa que es muy importante de Latinoamérica es que hay mucha ilusión por crear muchos museos, ¿no? que es algo que tal vez en Europa en estos momentos hay un poco de, sobre todo, de sentimiento de decir, bueno, ¿hasta dónde vamos a ir con museos, etcétera, etcétera? Los hay en los grandes museos, ¿no? Pero en esos museos sociales. Yo creo que eso es muy importante en la formación que aquí se está dando y en la formación general en Latinoamérica. Evidentemente debe tener unos aspectos específicos como son estos. Hay cuestiones genéricas, internacionales, que valen para todos los museos del mundo, pero luego esas particularidades. Entonces, claro, es muy diverso según el país, porque lo que yo conozco, pero sí que hay mucha ansia y mucha demanda de ese campo, con lo que creo que habrá un crecimiento importante de este tipo de formaciones y de creación de museos, porque hay mucho campo aún por recorrer.
Para la segunda parte de nuestro programa, Xavier, quisiera que hicieras una breve reseña de lo que constituyó el módulo que acabas de terminar o estás terminando en estos días en la maestría en museología. ¿Qué viniste a dictar a los estudiantes?
Bueno, básicamente ha sido un repaso, una reflexión sobre las grandes tendencias internacionales en museología y más específicamente lo que constituyen los museos de sociedad, ¿no? Hemos visto cómo se han generado los museos, cómo ha evolucionado y sobre todo en el panorama actual, cuál es el gran panorama o el gran eje de lo que son los museos, sus problemas, sus inquietudes, ¿no? ¿Hacia dónde va el mundo de los museos y más específicamente lo que son museos de sociedad, de memoria, de historia, de antropología, arqueología, que son los que yo más he profundizado? Entonces, eso es el origen, ¿eh? Pero luego una particularidad de la formación que tenéis aquí y que es muy positivo es que los alumnos preguntan, cuestionan, ¿no? Entonces las clases se convierten en un interesante debate en que entonces hablamos más de las inquietudes que ellos tienen, ¿no?, que propio de lo que uno tiene planteado, y entonces un profesor, ya sabes que en ese caso está muy feliz cuando ve que te preguntan más que no, que tú tienes que ir imponiendo el ritmo. Lo que hemos visto es eso, ¿no?, y de la multitud de aspectos que tienen en los museos, desde aspectos expositivos, de aspectos de modelos teóricos, de evolución, de problemas políticos, de problemas de gestión, etcétera, etcétera, ¿no?, en un panorama de un recorrido en los principales problemas de la actualidad, ¿no?, bastante internacional, ¿eh? En el sentido de que también es por eso que lo que os interesaba, ¿no?, que diésemos esa visión internacional a los alumnos. Yo lo que he encontrado es, como en la anterior ocasión, un grupo de gente muy motivada y un grupo de gente que además está muy preparada y que por lo tanto son hay una generación ahí de futuros museólogos muy importante.
¿Hacia dónde disparaban, digamos, las principales inquietudes que has encontrado en este nuevo grupo que empezó clases apenas hace dos, tres
semanas? Bueno, las principales inquietudes han sido muy varias, ¿no? Desde modelos expositivos, de cómo exponer, de cómo construir narrativas. Los problemas políticos de los museos aparecen con mucha frecuencia. Esos problemas son básicos, pero también no modelos. Hemos hablado mucho de cómo representar el multiculturalismo, las sociedades indígenas, ¿no?, porque es algo aquí pues que es muy muy importante, ¿no? Y entonces eso ha sido elemento muy de cuestión y de debate, etcétera, ¿no? Incluso desde la propia percepción, ¿no?, de Europa, cómo Europa representa América, cómo España representa América en los museos. Ese ha sido un tema y que se han quedado un poco sorprendidos, ¿no?, los alumnos cuando les contaba que en España la representación de los museos sobre América es muy pequeña, y es en una óptica que en mi visión es aún de otra época, que aún se sigue hablando del encuentro cultural y no de una conquista o de un genocidio, ¿no? Entonces esa representación de los museos, ¿no?, debate de cómo los museos pueden tratar de esas culturas, de esas sociedades, ¿no? Ese ha sido un tema de mucho debate, además del tema de la memoria que también hemos hablado y que aquí es uno de los temas más vivos y que no de los temas más vivos, es el tema que fundamentalmente preocupa desde un punto de vista museológico y también en cierta manera España, aunque de otra dimensión.
Dos palabras sobre el Museo Decolonial, que creo que ha sido, lo acabas de señalar, un tema clave para los estudiantes.
Sí, porque claro, el problema que hay en los museos que nos hablan de otras culturas, claro, desde el punto de vista de las sociedades de cultura europeas, nosotros hemos expoliado unos determinados objetos que están ahí entre nosotros de otras culturas en una época del colonialismo en que se crearon museos coloniales, ¿no?, que intentaban justificar el colonialismo. De esos museos hay muchos y muy importantes en Europa o también en Estados Unidos, ¿no? En esa perspectiva de esos museos llegó un punto en que esos museos se quedaron envejecidos, porque el colonialismo se cuestionaba también ese tipo de museos, la dificultad de representar los otros, esas otras culturas, para nosotros son otras culturas, ¿no? ¿Y qué perspectiva? Unos museos han optado por una perspectiva artística, transformando los objetos en únicamente una cuestión como de arte, y entonces no hay que hablar de colonialismo, nada, son arte como otro arte.
Objetos otros autónomos.
Exacto. Otros han dado una vuelta y lo han presentado como un cuestionamiento de la cultura y un cuestionamiento del colonialismo, con problemas a veces políticos con la extrema derecha, que en Europa también es importante, sube, ¿no?, y eso no lo acepta. O también otros han dado la vuelta y lo han presentado desde una perspectiva de una museología más crítica, ¿no?, en que cuestiona la propia idea del objeto, ¿no? O incluso hemos hablado, un tema que también ha interesado mucho, de la política que han empezado algunos museos de restituir piezas a las comunidades de origen, ¿no? Es un tema que hace 2 años, si me hubieses preguntado, está absolutamente bloqueado y se ha empezado a desbloquear. Y se está hablando de la devolución de objetos, y se ha hecho ya en algunos museos como un elemento simbólico, pero muy importante, ¿no?, de devolver objetos a esas comunidades que las crearon y que son las legítimas propietarias, ¿no? No legales, eso es otro debate, pero legítimas propietarias.
En la escena bogotana, al menos, los ecos de la acción de un museo como el Museo Nacional de Arte Reina Sofía llegan, y su programa de exposiciones, su relación con las comunidades científicas en América Latina es muy fuerte, digamos, disruptiva en ese, digamos, escenario un poquito conservador. ¿Cómo verías tú la acción de Borja Vilel, de Manuel Borja Vilel, el director, y de ese museo en la escena hispánica?
Estamos asistiendo a una vuelta en los grandes museos de arte de España, los dos grandes museos, en el Prado y Reina Sofía de España, y yo creo que están en una vuelta haciendo productos y cosas muy interesantes. El Centro de Arte Reina Sofía ya cambió de hace ya un tiempo con unas... el Centro de Arte Reina Sofía es el museo que expresa o intenta explicar la modernidad del arte de España y la modernidad en la transición política, ¿no? Un museo también con ese objetivo. Su pieza más emblemática, como todo el mundo sabe, es el Guernica de Picasso, ¿no? Entonces, por ejemplo, una última exposición que vi no hace mucho, un mes, era sobre el momento de la transición, carteles políticos, ¿no? Eso es algo que por el Museo de Arte es muy frecuente, ¿no? Y el Prado también está cambiando mucho. Por ejemplo, admitiendo piezas que vienen de Latinoamérica como piezas invitadas, que intentan explicar la relación entre arte español y Latinoamérica en otra perspectiva, ¿no? Eso era impensable en el Prado hace muy pocos
años. Una década.
Sí.
Para la tercera parte de nuestro programa, Xavier, quisiera que abordaras los principales argumentos que presentaste en tu conferencia hace unos días, Patrimonios sensibles, políticas y usos de la memoria en museos y espacios patrimoniales. En la introducción que hice personalmente al debate, a la charla, señalaba que para la maestría en museología era muy importante tu intervención, en la medida que encaja, por supuesto, desde una perspectiva internacional, en este debate que ya has mencionado, en el debate sobre el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Museo Nacional de Lema Memoria. ¿Cómo resumirías esa intervención?
Bueno, la intervención, por decirlo de alguna manera, pretendía dar muchos ejemplos y situar los debates que hay a nivel internacional en museos de memoria, para de esta manera servir como ejemplo para los debates que se están teniendo en Colombia. yo no hablaba tanto del caso de Colombia, pero en el fondo estaba hablando todo el rato de Colombia, ¿no?, de los problemas que se surgen, pero con ejemplos internacionales, ¿no? Los museos de memoria son unos museos tremendamente complejos, el caso de aquí es claro, pero también en muchos contextos, ¿no?, en muchos países, ¿no? Son complejos, yo diría, por tres cuestiones, ¿no? Primero, por cuestiones políticas, y eso es lo básico, ¿no? Como hay todas unas tensiones políticas de cómo explicar una memoria, de reconciliaciones, de discursos hegemónicos, discursos prioritarios, etcétera. Segundo, por construir una narrativa, porque cómo simplificar hechos tan complejos en unas pocas palabras, en unas pocas imágenes y unos pocos objetos. Y tercero, por cuestiones museográficas, ¿no? ¿Con qué objetos, con qué recursos debemos hacer sufrir al espectador o situar al espectador al límite de las emociones? ¿Cómo jugamos con las emociones? ¿Cómo jugamos con las tensiones esto, ¿no?, de todos estos tipos de museos? Eso es lo que hicimos un poco en la conferencia, en el que explicábamos, veíamos, porque era muy visual, muchas imágenes de cómo se han recorrido a discursos, recursos, museografías, muy importante también hablar de la museografía, ¿no? ¿Con qué objetos, decisiones estratégicas que son importantes, qué objetos vamos a utilizar en un museo de memoria? Porque lo importante de la memoria, que es algo inmaterial, algo que está, en la cabeza de cada uno y en la cabeza social en cuanto agrupamos a grupos sociales distintos, y por otra parte también es algo que tiene unas respuestas museográficas, y que las respuestas museográficas, y por eso es muy importante el papel del museólogo, ¿no? El museólogo es clave porque puede dar soluciones a todos esos aspectos, ¿no?, que tienen que ver. Por tanto, sí que, claro, evidentemente es un debate político y el fondo es el político, ¿no?, pero también está todos los aspectos más museológicos, ¿no?, y qué sentido tiene también la creación de museos de este tipo para reparar heridas, para cerrar heridas, a mantenerlas, ¿no?, pero no una memoria para olvidar, sino una memoria para no olvidar. Es un sentido distinto. La memoria es no olvidar, no es olvidar y hacer borrón y cuenta nueva.
Trabajar con objetos difíciles, con memorias muchas veces pugnaces, memorias en debate, digámoslo así. Desde tu perspectiva, en el escenario español, ¿cuál crees que han sido las principales tendencias? Pensemos en Cataluña, pensemos en otros escenarios, bueno, pensemos por ejemplo en el gran debate que se ha dado en los últimos años sobre la memoria del general Franco.
En el escenario español, yo dije la otra vez y lo vuelvo a insistir, es un país que no es un gran ejemplo de tratamiento de cómo se trata la memoria, ¿no? Por lo tanto, no os inspiréis mucho aquí en el caso de España. Ha habido iniciativas interesantes, pero en franquismo, a pesar de los muchos años que ya hace que se apareció, no ha sido cerrado a nivel de memoria. Hay museos en alguna zona de España, como en Cataluña, el País Vasco, museos interesantes, pero lo que no hay aún es ni un gran grandes museos. Hay pequeños museos, escenarios bien hechos, incluso muy bien hechos, ¿no? Rutas del exilio, museos relacionados con la batalla del Ebro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el gran tema es que no hay un gran museo de memoria ni en España ni tampoco en Cataluña, ¿no? Y por otra parte, el hecho trascendental de una memoria no cerrada, de saber qué hacer con ese Valle de los Caídos, que se ha empezado sacando lo principal, que era Franco, pero que aún falta mucho que hacer. Lo próximo es, por ejemplo, que hacer con la comunidad benedictina que cada día reza por el franquismo.
complejo escenario. No puedo cerrar el programa sin preguntarte, ¿cómo ves el caso colombiano?
A nivel de museos. O a nivel de memoria.
A nivel de memoria
es, yo creo que hace dos años había aquí una gran esperanza en la memoria. Ahora veo algo menos, incluso un cierto pesimismo en muchos ámbitos, ¿no? Pero ya entonces yo decía, a ver, tengan en cuenta que la creación de museos de memoria son procesos muy lentos en todos los países, ¿no? Lo que admirábamos antes de Colombia era esto de que tan rápidamente se quería cerrar la memoria, para los procesos de memoria, cuando aún se estaba cerrando la paz, se estaba hablando de memoria. Eso era fascinante para una persona extranjera como yo, ¿no? Ahora eso se ha rebajado y se ha relajado, pero aún hay que tener... Espérate. En cuanto a los museos, yo he visto museos muy interesantes. He hecho muchas fotos y las voy a pasar en charlas por ahí, porque algunos museos, no quiero decir nombres por no poner, pero he visto museos muy interesantes y por tanto creo que hay en general un buen nivel a nivel de la museología.
Se nos acabó el tiempo, Xavier.
Como siempre, el tiempo es breve.
Muchísimas, de verdad, muchísimas
gracias
por tu generosidad intelectual en el ámbito escolar, allá en el aula de clases, y bueno, por la entrevista que nos acabas de dar.
Pues gracias a vosotros y hasta otra.
Hasta otra.
Si sí, hay otra.
Así hemos llegado al final de esta emisión con la producción sonora de Julián Moreno. Me despido de ustedes, William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Si usted quiere reportarnos a audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @mmuseologia. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconterrayalpisonal@unal.edu.co. Hasta una nueva ocasión.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas en UN Radio. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.